Como lo hemos venido aprendiendo, yo oía anoche a Marcy, oía igualmente a Eugene, y yo decía, wow, Señor, qué tremendo todo lo que tú has venido hablando, todo lo que nos ha permitido vivir como hijos, porque indudablemente también uno vive como padre, pero también como ellos como hijos vivimos esa experiencia de en esa relación de paternidad y de alguía, y cómo uno puede aprender cosas aún en medio de las circunstancias adversas que podemos vivir en esa relación. Y creo que eso es lo que vamos a tocar en esta mañana. Inicialmente quiero como poner un piso profético. ¿Dónde estamos ahora mismo como iglesia del Señor? Y yo creo que esto es importantísimo para nosotros. ¿Dónde estamos ubicados como hijos? ¿Y dónde también estamos como padres? Porque si no entendemos esto, para nosotros va a ser difícil la palabra que Jesús dijo. Jesús dijo en Juan 13 y 14, que ahí vemos algo interesantísimo. Si queremos encontrar algo tremendo en la relación de padre e hijo, estudiemos el Evangelio de Juan. Ahí hay una riqueza tremenda, porque vemos algunas cosas interesantes en los capítulos 13 y 14. Vemos, por ejemplo, a un Pedro emocional, un Pedro que representa la iglesia emocional. Creo que todos en algún momento en nuestra vida hemos sido muy emocionales. Tan emocional fue Pedro que después de haberle dicho, tremenda, ¿qué no haré yo por ti, Señor? Daré mi propia vida. Y le dice el Señor, Pedrito, no hables tanto, que antes que el gallo cante tres veces me vas a estar negando. Déjate de hablar mucho. Y nosotros, en algún momento, somos esa iglesia Pedro. Y sigue en el capítulo siguiente, vemos a un Tomás despalomado, a un Tomás que le dice a Jesús, pero ¿para dónde vamos? Y creo que también somos esa iglesia Tomás, la iglesia despalomada, la iglesia que no sabe, que no tiene dirección, que no sabe para dónde va. Pero es allí donde Jesús le responde. Esa famosa declaración de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y en esa declaración de Jesús, tan famosa, esa declaración es una verdad tan tremenda la que estaba diciendo Jesús. Jesús ni siquiera dijo, porque para un judío era importante esa declaración que Jesús estaba diciendo, y para todos los estudiantes de IMES y para todos los estudiantes de la vida del adorador, sabemos que esa declaración tiene un peso tremendo en el tabernáculo de Moisés. Cuando Jesús estaba diciendo, yo soy el camino, él estaba hablando del acceso de entrada al atrio. Cuando estaba hablando la verdad, estaba hablando del acceso de la entrada al lugar santísimo. Pero cuando estaba hablando de la vida, estaba hablando del acceso al lugar santísimo. Entonces, para un judío era muy importante eso. Y en cierta manera, nosotros todos, en este caminar, estamos en ese tránsito. ¿Dónde puedo estar yo? ¿Me puedo quedar en el atrio toda la vida? Ni siquiera Jesús dijo, quédense conmigo aquí en el atrio, en la cruz, crucificado todo el tiempo. Jesús no dijo eso. Él no dijo esas palabras. Ni siquiera el Espíritu Santo dijo, ay no, deleítense conmigo aquí en el lugar santo. No, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. La meta de Jesús, el trasegar de Jesús, es desde el atrio hasta el lugar santísimo. Y así nos lleva a cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos ubicados? Y sigue Felipe. Felipe representa esa iglesia un poco con mayor revelación. Yo diría que una iglesia con manifestaciones de revelación, una iglesia, pero de todos modos una iglesia incompleta. Porque Jesús le dijo, Felipe, Felipe, hace ratico que estás conmigo. Hace rato que ya estás conmigo. Que me estás viendo. ¿Cómo que no has visto al Padre? Oiga, eso fue un reproche tremendo de Jesús. Y yo creo que aquí viene lo profético de la situación. Yo creo que aquí es donde Dios nos ha tenido a muchos de nosotros como iglesia, siendo la iglesia Felipe. La iglesia que podemos tener muchas verdades, porque es que lo que dijo Felipe fue, muéstranos al Padre y nos basta. Tremenda revelación. Ya será suficiente si me muestras al Padre. Eso era lo que él estaba diciendo. Como revelación muy lindo. Y muchas veces nosotros nos quedamos en el ginosco. Ese ginosco en hebreo, en griego, es esa palabra donde tú te quedas con la teoría. Pero ¿dónde está la práctica? Entonces Jesús le dice, mira, yo necesito, Felipe, que tú realmente vivas la experiencia conmigo. No solamente en el ginosco, sino en el oida. Y el oida es esa experiencia vivencial con el Padre. Jesús nos lleva al Padre. Y con el Padre, Él quiere revelarse con el Padre. Y yo creo que Felipe representa esa iglesia que en cierta manera había trabas, había situaciones en la vida de Felipe donde no había tenido una mayor revelación del Padre. Y yo creo que aquí hay algo profético para entender en la iglesia a nivel mundial. Yo creo que estamos viviendo una estación de la iglesia Felipe donde no hay una mayor revelación hacia allá. Y lo digo por mí, porque en este caminar, en mi relación con mi padre biológico, me di cuenta que, wow, no había mayor revelación con el Padre Celestial. Mi padre biológico, en cierta manera, me llevó a una fractura con él. Me di cuenta de eso en este trasegar en mi caminar con el Señor. ¿Por qué? Viniendo de un hogar funcional, donde mi papá y mi mamá se amaron toda la vida, ya mi papá partió con el Señor. Nos amaron a nosotros, pero yo me di cuenta de niño que había una preferencia de mi padre por mis dos hermanos que me seguían. ¿Por qué? Porque yo era muy estudioso, yo era muy piloso en el colegio, yo era primero y segundo puesto, pero mis hermanos que me seguían a mí no. Se identificaban con él, con el oficio de mi padre. Mi padre era transportador, mi padre los llevaba a ellos al taller, se ensuciaban de grasa, y a mí no me gustaba ir al taller. Entonces no teníamos esa identidad con mi padre. Él no me veía a mí en ese oficio, pero eso hizo esa fractura. Con el paso de los años, cuando yo conozco a Cristo, ya mi padre estaba, la diabetes estaba en cierta manera progresando en él. Él iba y visitaba a un pastor amigo mío y era pastoreado y mentoreado por él. En uno de mis viajes a Sincelejo me dice mi hijo, en el carro, los dos hablando, en una relación ya muy linda con él, me dice mi hijo, quiero que sepas que yo te admiro mucho. Y yo quiero ser como tú. Esa afirmación de mi padre me sanó. Y creo que es allí donde el Señor quiere que cada uno de nosotros transicionemos al lugar santísimo, a tener un encuentro con el Padre. Pero necesitamos ser libres en el corazón. Si yo no entiendo mi corazón en ese momento, el pastor John hablaba. En el pensamiento hebreo, el corazón es una bolsa. Allí está todo. Pero hay una bolsa donde hay algo importante que son los propósitos. Si yo no entiendo mi propósito, yo no voy a conocer al Padre. y decía que la iglesia Felipe es la iglesia incompleta, pero la iglesia incompleta la modela Jesús. Jesús es Jesús, la iglesia completa. ¿Qué modela Jesús en Juan? Él dice que no hacía nada que él no viera en el Padre. Y a eso nos está llamando el Señor. Y muchos de nosotros estamos viendo al Padre, pero no modelamos lo que Él está haciendo. Jesús oía las palabras del Padre. ¿Qué está diciendo el Padre? Y hablaba de parte del Padre. Hacía lo que el Padre le decía que hiciera. Tan es así que Él fue criticado, juzgado un sábado, porque sanó a alguien un sábado. Y Él dijo, si mi Padre trabaja, yo trabajo. Mi Padre es el dueño del sábado. Nadie lo va a criticar. Yo soy el dueño del sábado. Mi Padre trabaja el sábado. Yo también trabajo el sábado. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor para la iglesia en este tiempo? Jesús nos ha modelado la iglesia completa. El que ve al Padre haciendo lo que Él nos diga que está haciendo, que debemos hacer, debemos hacerlo. Lo que Él nos diga que, y estamos oyendo, hablemos de parte de Él. Una situación que viví también, personalmente, tiene que ver que estaba llegando casi a los 50 años. Tenía 48 y no me casaba. Y tenía a alguien allí 15 años. Yo no sé en qué momento pasaron 15 años. Y yo pendiente de esa persona, 15 años. Un día con mi padre espiritual, nuestro apóstol Harold, al término de esos 15 años me dijo, ¿y cómo va aquello? Cuando venía esa pregunta,
me abrió camino a mí, me dio camino a mí.
Ay, Dios mío, Padre Santo, ¿qué le digo? Él me dijo, eso fue en febrero del 2005. Él me dijo, necesitas hablar con ella. Invítala a comer y plantéale lo que tengas que plantearle. Si te dice que no, pasa la página, pero que ya ese sea el periódico de ayer. Que tengas un periódico hoy. Las palabras de un padre espiritual. Miren lo que hace un padre espiritual. Si este padre espiritual, en ese momento mi madre espiritual también estaba viva con nosotros, eran hermosos esos tiempos con Cintia. Cuando vimos eso, esas palabras que él me dice, invito a esa persona a comer, tremenda cena, en tremendo restaurante en Cartagena, en la iglesia San Pedro, ahí al frente en el restaurante. Muy romántico, quedamos abiertos a conocernos. Me tocaba viajar a Singapur, me voy para Singapur, y cuando estaba en Alemania, allí en el aeropuerto le escribo y de pronto recibo un email y me dice, no, esto no va para ningún lugar. Y yo dije, serás periódico de ayer, no más. Oigo las palabras de mi padre espiritual. No, ya viene esto, ya viene el nuevo. Y luego viene, además de eso, yo decía, bueno, pero tú quieres que yo sea padre, pero si ni siquiera padre biológico puedo ser. ¿Con quién los voy a tener? Y me dice el Señor en Isaías 54, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y yo le dije, no hay problema, ya te entendí. Si tú quieres decirme que yo voy a tener muchos hijos espirituales, lo recibo. Familia, lo que dijo Felipe fue cierto. Muéstrame al Padre y me basta. Para mí fue suficiente esas palabras. Yo sabía que allí yo estaba satisfecho. Viniera mujer o no viniera, ya podía ser un padre. Se aparece Marie, no voy a hablar de eso a profundidad, pero se aparece. Estamos en el libro. Y cuando estábamos dialogando para conocernos, que ya Dios me había hablado, en algún momento ella menciona, me operaron del útero, pero me lo dio de la matriz, pero el Señor me dio el útero creativo. Yo dije para mi hija adentro, mira, Señor, a mí no me importa que no nos dejes hijos biológicos. Ella es y ya, y punto. Ella es. Y yo lo entendí, porque Dios habló y Dios dijo. Y ha habido tanto contentamiento. Oía, primero había leído lo que Marcia había hablado de gratitud en el ágape. Y anoche oía su enseñanza y yo le decía, Dios mío, hay tanta gratitud en mi corazón. Yo me gozaba con tu canción, Marcia, anoche quebrantadísima, con tu canción. De verdad les digo, mis amados, cuando tú tienes un encuentro con el Padre, es suficiente. Y nuestros hijos, aquí están dos de ellos. Dos de ellos. Este hijo, cuando empezó a ir a la iglesia al año, lo llevamos a un... ya ellos eran casados, por supuesto. Ellos se casaron cuando tenían 13, 14 años. Lo llevamos a un retiro de liderazgo y Dios me habló por sus dones. Y Dios me dijo, él será pastor. Y yo le puse el ojo y yo dije, no, a este hombre hay que seguirle. Y empecé en esa adopción y ellos fueron muy juiciosos, estudiaron el IME, se prepararon muchísimo, muy, muy hermoso, muy hermoso. Pero, ¿saben? Padres biológicos que están aquí, ¿qué no hacen ustedes por sus hijos? Cuando tú sabes que vas a tener hijos, tú te desvives por tu hijo. Nosotros sentimos eso por nuestros hijos, por ellos. Les quiero decir. Y empezamos a desbordarnos nosotros. Somos generosos. Y empezamos a desbordarnos, no debo decir yo lo que Dios nos llamó, eso lo harán ellos. A darles. Pero una de las cosas hermosas que Dios nos llevó a darles fue un viaje a Cali, a que conocieran a sus abuelos, a que conocieran a Randy y Marcy. Había tanta gratitud en nuestros corazones y fuimos y lo llevamos a la casa paterna. Estuvimos hasta las 2 de la mañana, con cena incluida, con palabra profética de Randy, hasta las 2 de la mañana. Raro, muy raro. Muy raro. Y por último, cuando ya íbamos a salir, que estábamos en el taxi, saca un billete de 10 mil pesos. De 10 o de 20. Tome, para que paguen el taxi. Eso lo hace un padre. Hay tanta gratitud. Y nos empezamos a desbordar nosotros con ellos, con cosas que Dios nos decía, ya ellos les dirán el trasfondo de ellos, porque realmente lo que ellos vivieron no es fácil. Y aquí es donde Dios nos está hablando. Y yo entendí, con la pregunta de Eugene, ¿hay padre en casa? Yo he hallado padre en esta casa. Toda la vida he encontrado un padre. Y de una u otra manera, solamente por el encuentro con el Padre, habiendo sanado nuestro corazón, nosotros hemos querido imitar a Jesús, oyendo del Padre, viendo al Padre. ¿Qué está haciendo el Padre? Y nosotros le dijimos, enséñanos a ser padres. No lo hemos hecho perfecto. En algún momento ellos hablarán, porque hubo un quiebre también. Hubo un quiebre. Pero lo bueno, así como los hijos biológicos, para ustedes padres biológicos o naturales, así como los hijos biológicos te pueden presentar circunstancias difíciles, así pasa con los hijos adoptados o los hijos espirituales. Ellos también. Y no los podemos tirar. Necesitamos que ellos vivan su experiencia, pero necesitamos estar allí para ellos. Ahí estuvimos nosotros y ahí hemos estado. Y hemos sanado lo que en su momento pudo haber sido un resquebrajamiento en la relación y los hemos amado. Cuando fuimos invitados a esto, pensábamos, wow, Señor, qué lindo eres. Nunca nos imaginamos, cuando sanamos esto, que era que algún día nos iban a invitar a un foro. Nunca nos imaginábamos. Y yo decía, menos mal que esto no es un parampampán. Un parampampán es, no, ahí, agüita caliente para medio que te sanes. No, gracias al Señor. Yo creo que el Señor nos llevó a hacer una sanidad completa. Y ellos, al igual, voy a mencionar los de Perú, menciono los de Cuba, menciono los de Turbaco para que no se sientan celosos, y todos los que están en Cartagena que nos van a ver también en la red, para que no se sientan celosos y también se sientan satisfechos con nuestra relación como padres. Nosotros tenemos nuestros corazones llenos de gratitud como padre y nos desbordamos como ellos, con ellos, y ellos ya les van a contar también la perspectiva de ellos. Bueno, yo creo que me pasé un poquito en los minutos míos, pero bueno, espero que me perdonen.
Qué lindo, amor. Hay mucho para contar y de verdad que MSA, esta familia, es henchida de amor. Un día el Señor regaló Montelíbano pertenecer a esta misión y usó Manizales, usó a Henry García con Jairito, Lizarralde, Albita, aquí están con todo su combo. Y siempre nos dijeron, nunca se van a arrepentir de pertenecer a esta casa paterna. Imperfecta, todos, pero es bonita. Hay un espíritu de libertad que gobierna el Espíritu Santo. Con toda la imperfección, siempre tú ves que dan la libertad del Espíritu. Y ver a esos padres paraditos allí a la puerta de su casa, se los imagina, hasta que no llegó el taxi, ellos no entraron. Era como ver ayer con sus manitos despedirse. Y sí hay teoría, pero yo creo que vamos a subir el estándar de práctica. Y los cuatro fuimos un día a un entrenamiento, un seminario en Bogotá. El mundo necesita un padre. El mundo está gritando padre, porque es que el diseño de Dios, desde el principio venimos con un chip donde ese diseño del cielo ya viene, que necesitamos un papá, una mamá, una familia para poder funcionar. Y resulta que voy a resaltar un poquito con base en Lucas 15, el hijo que se va de casa, el hermano mayor y menor, creo que tenemos un poquito de todo. ¿Cómo se levanta este hijo un día y le dice al padre, me voy, me quiero ir, quiero la herencia, quiero fortuna y no quiero estar en casa? Estaba herido. Lo que podemos observar por sus características es el rechazo como irreverencia al padre. Y cuando miramos la cultura desde el principio hebreo, el primogénito marcaba una pauta con una representación de parte de Dios muy grande. Y dice Lucas 2:23, bendita la mujer, bendita la matriz, ¿verdad? La matriz que abre fuente y que nace primogénito varón. Y ese varón es consagrado, es separado y es bendecido. Entonces cuando yo leí esta historia, yo le dije, oye Señor, pero si este era primogénito, muy posiblemente la asignación de este padre con el primogénito debió ser muy buena, muy allegado al padre, era confidente, dialogaban, conversaban. ¿Qué ruptura pudo haber con el hermano menor? Envidia, celo, competencia. Entre los dos había orfandad. El padre reparte la herencia a los dos. El menor se va, derrocha todo, todo se pierde. Pero cuando él está, que toca fondo, es allí donde él recuerda y sabe que uno valora muchas cosas cuando las pierde. Y él dijo, voy, busco trabajo en esa población lejana y la puerta que se le abre es cuidar cerdos. Y anhelaba y codiciaba la comida de los cerdos. Y él decía, yo quiero lo que en casa de mi padre tienen todos los servidores y aquí no lo tengo. ¿Cuántas cosas viviría ese hermano menor no teniendo nada de esto y sintiendo ese rechazo y ese dolor? Y definitivamente con quién hablaba, no sé si con los jornaleros, y muchas veces nos salimos y nos distanciamos y hay un espíritu independiente, porque si hay malas conversaciones, corrompe las buenas costumbres. ¿A qué fuente voy? ¿A qué fuente fue el hijo menor que perdió enfoque y dirección? Y él se levanta y estaba muy triste y perdió todo. Pero él dice, iré, volveré, arrepentimiento, vio. Y el Padre siempre lo estaba esperando. ¿Sabes? Cuando estamos distanciados del Padre, sentimos esa ruptura. Te voy a contar un detallito de mi vida. En el 91, Dios pone en mi corazón algo muy fuerte. Cuando queríamos tener cobertura en Montelíbano, Córdoba, Comunife, y Pastor Randy decía, oh Mari, y le decía a mi mamá, yo no hago líderes a distancia, control remoto, tenés que venir acá, hay que venir acá. Y de Montelíbano nos movilizamos algunos, entre esos yo. Como familia fundé un preescolar por 30 años y estaba en la cuerda floja. Y yo decía, Dios, dejar los chiquitos e irme. Mi papá no tenía la fe, no estaba firme en lo que teníamos el resto, mis hermanos, mi mamá y yo. Y fue una ruptura fuerte. Yo arrebato mi bendición para ir a Cali, pero él dice, no estoy muy convencido de que te vayas. Sentí ese dolor, pero Dios me dijo, camina conmigo. Yo después lo consuelo y él va a entender. Viene vergüenza pública, rechazo al Evangelio, que no nos da élite el Evangelio. Hay que morir y bajar como Jesús para alcanzar esa unción preciosa. Y llego a Cali y yo me desbordo así en amor para conocer a mi Señor. Y me dijo un día, te enseñaré tres amores. Un amor conmigo, porque Pastor Randy siempre enseñaba el corazón del Padre, el corazón de adorador. Y eso me encantaba, la casa que adora, que ama, el hijo, quitándose uno toda la vestidura de verdad, de padre, de líder, de hija para amar, hija para servir. Cuando tú y yo estamos en el avivamiento, tú y yo no vemos los puntos negros, eso hay un avivamiento para amar y servirles a ellos, juntos, como estaban todo el tiempo. Y él me dijo, te enseñaré tres amores. Número uno, conectarte conmigo en lo celestial, Padre espiritual y con el Padre biológico. Entendí que monedas se me habían perdido, vi que no traía un padre perfecto, una familia aparentemente funcional muy linda, pero el paso por Cali marcó mi vida y mi destino para volver a Montelíbano, seguir este recorrido, ensancharnos y tener muchos hijos. Pero es que no se puede ser padre si un hijo no se sana. Entonces, ese padre, como decía mi abuelo un día a un tío, Adil, Adil, hijo eres y padre serás. Ese adagio popular yo creo que impacta nuestras vidas. Y sí que tenemos que ser sanos desde allí. Y cuando yo regreso, esta perla la llevo conmigo. Hicimos muchas cosas que nunca debieron ser, la imperfección de no haber tenido entrenamiento para pastorear y nos equivocamos mucho, pero en esos procesos sí que Dios nos lleva a amar y perdonar. Esta altivez del hijo menor, este orgullo, este volver, yo lo he tenido conmigo, con esa vestidura nueva, con ese anillo. Y yo creo que cuando el amor de Dios llega a la casa del Padre, los pródigos volvemos.
Qué tremendo es ver que obviamos en gran medida el corazón de nosotros como hijos, sobre todo cuando estamos ejerciendo la paternidad, tanto espiritual como biológica. Nosotros somos padres a los 17 años, nuestro primer hijo nació cuando nosotros teníamos 17 años, así que básicamente casi que saltamos de ser hijos y de hecho con una hidalguía quebrada, porque somos de padres que nos abandonaron, de padres que no estuvieron allí, de hogares quebrados, y eso generó en nosotros unas tremendas heridas y empezamos, o más bien aprendimos a ser padre con ese montón de heridas, echándole tierrita al asunto. Y llama la atención porque en esa historia de Lucas 15, la palabra dice que el hijo pródigo, cuando él vuelve en sí y se da cuenta que en la casa de su padre hay abundancia de pan, dice la palabra allí, que él prepara un discurso interno. Voy a llegar a la casa de mi padre, le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra él, pero que ya no soy digno de ser llamado hijo. Y mientras hemos estado este día ya y medio hablando de la paternidad, de esa paternidad espiritual, de que tan importante es, de que entendamos que no necesitamos sentirnos dignos, somos hijos. No se necesita la dignidad de hijos, somos hijos porque Él nos ha hecho sus hijos. Pero creo que ahí hay un rollo en el corazón muy profundo. Esa palabra digno es la palabra axios en el original hebreo. Y esa palabra quiere decir merecedor, quiere decir comparable o apropiado. Este hijo se estaba comparando con el hijo mayor. Él creía que tenía que merecer, estaba mezclando su error, lo estaba mezclando lo que había hecho con lo que él era. Él pensó, voy a llegar donde mi padre, le voy a decir, ya no me llames tu hijo. ¿Y cuántos de los que estamos aquí diríamos por un error de nuestros hijos, no, ya no eres mi hijo? Ya equivocaste y ya no eres mi hijo. Y con esa clase de heridas, nosotros estamos ejerciendo paternidad. Y ahí hay una de las grandes trabas que tenemos, precisamente, tal vez como padres espirituales, a esa pregunta, ¿hay padre en la casa? Yo, y voy a decir esto como añadiéndole un poquito a esa pregunta, ¿hay padre sano en la casa? Porque si somos hijos heridos, de repente como padres también podemos tener y estar también transfiriendo esas heridas. Y las barreras que encontramos en estos hijos, la pastora María ahorita hablaba del rechazo, hablaba del menosprecio por su padre, hablaba también este chico de pronto que llega, que se devuelve a la casa de su padre creyendo que no era digno, pero también con profunda soledad en su corazón, probablemente con depresión. ¿Cuántos hemos estado ejerciendo nuestra paternidad con depresión de hijos? Porque tenemos allí un rollo no resuelto en el corazón que necesita ser sanado. Y eso definitivamente nos tiene que llevar a volver el corazón a Dios, a ese lugar donde efectivamente en la presencia somos sanados. Pero a veces, ¿cómo llegamos al corazón de Dios si tenemos una traba en el corazón con nuestros padres terrenales y aún con nuestros padres espirituales? Así que nos volvemos pródigos sin saberlo. Nos hemos ido de casa. Estamos lejos de la presencia, nos hacemos lejanos de nuestros padres espirituales, nos hacemos lejanos de nuestros padres y nuestra madre. A mí particularmente me crió mi mamá, y una señora fuerte. Y cuando yo crecí y empecé a conocer al Señor, una de las cosas que le dije al Espíritu Santo, ayúdame, porque a mí me costaba trabajo darle un abrazo a mi mamá y decirle que la amaba. Me costaba trabajo. A ella, en la concepción de ser madre, ella pensó, a este me toca duro. Yo tenía un diagnóstico de hiperactividad, yo fui un niño hiperactivo. Así que ella pensó, madre sola, este muchacho que mejor dicho, yo tengo cortadas por todas partes de lo necio que era. Así que mi mamá consiguió que a mí me tenía que dar a conrejo, duro. Entonces yo palabras de afirmación no escuché. No escuché un te amo de mi mamá. No escuché, y mi mamá me ama, y yo sé que me ama con todo su... Ella dio su vida por mí. Pero esas falencias generaron ese distanciamiento en mi corazón. Entonces imagínense con todo ese montón de cosas ser un papá a los 17 años. Ser padres a los 17 años con ese montón de heridas. Y luego por la gracia del Señor ser padres espirituales para tanta gente con ese montón de heridas. Nosotros éramos pastores de jóvenes, imagínense. Entonces éramos muchachitos de 17 años heridos pastoreando a otros muchachitos que también estaban heridos. Y todo lo que el Señor ha tenido que hacer en este tiempo. Eso veíamos en el hijo menor. Mi esposita tiene aquí lo que ese perfil del hijo mayor antes de entrar a dar este testimonio de lo que pasó entre nosotros.
Así es, y estudiando un poquito de ese hijo mayor, yo podía ver efectivamente en la palabra claramente cómo este hijo se enoja con su padre, porque realmente como hermano no creía a su hijo merecedor de esa tremenda fiesta que le hizo como recibimiento. Pues él podía ver fácilmente, y dice la palabra, que él pasaba todo el tiempo trabajando y obedecía a su padre, y yo me imagino que él decía, yo que he estado todo el tiempo, yo que te he obedecido en todo, nunca, dice, que me has hecho tremenda fiesta. Y vemos ese enojo en el corazón con el padre porque su hermano regresaba a casa y porque el padre había recibido un corazón de amor y de misericordia hacia él. Pero también podemos ver en este corazón el rechazo hacia su hermano. Efectivamente, por todo lo que el padre estaba haciendo con su hermano, él sentía ese rechazo hacia él. El padre le dijo, ven, entra a la fiesta. Pero él literalmente le responde de manera cortante al padre. Y vemos ese corazón de rechazo, de rebeldía, porque en vez de entrar, repito, responde fuertemente al padre diciendo, siempre te he obedecido. Pero sabes, hay algo que impacta más mi corazón y que yo podía ver en medio de leer esta palabra, y es que efectivamente el hijo mayor no vio que quedándose con el padre tenía doble porción. Él se quedó viendo simplemente la porción del hijo menor. Él tenía doble bendición. Y sabe, yo quiero leer textualmente porque dice, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que pediste. Yo pregunto, ¿con qué corazón servía? ¿Con qué corazón? ¿Qué obediencia realmente había en su corazón? Y dice, y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Pero sabes, la respuesta del padre me impacta mucho más. Y dice, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado. Y todo lo que tengo es tuyo. Yo me pregunto, ¿dónde estaba la mirada? ¿Dónde estaba el corazón del hijo mayor? Que no se dio cuenta que estaba con la presencia del Padre. Sabes, en toda familia hay diferencias. En todas las familias con los padres, quizás no pensamos igual. Pero ¿qué piensa el Padre Celestial? ¿Qué piensa Él? Y creo que este hijo mayor perdió la intimidad con el Padre. Obedecía mecánicamente todo lo que decía, pero en algún momento se desvió y perdió su intimidad con el Padre. Y ahorita el pastor decía, nosotros tuvimos quiebre y Dios permitió que pudiéramos sanar el corazón. Pero sabes, algo que yo recordaba en esos tiempos fue el encuentro que tuve con Dios. El primer día yo visité primero una célula y como a los 3 meses llegué a la iglesia Comunidad Cristiana de Fe y Amor. Y el primer día que yo pisé esa iglesia, yo tuve un encuentro con el Señor. Y fue tanta su presencia y me dijo, este es tu casa. ¿Y por qué irme de la presencia cuando hay alguna diferencia? ¿Por qué irme cuando pienso diferente? Tuve un encuentro con Dios y me dijo, este es tu casa. Y yo simplemente quiero obedecer y permanecer por encima de lo que realmente las circunstancias a veces muestren. Pero lo que vale realmente es lo que piensa Dios, lo que piensa el Señor. ¿Dónde estaba el corazón de este hijo mayor? Se había literalmente en algún momento perdido y se había apartado de la presencia. No se dio cuenta que tenía doble porción, tenía la bendición de la herencia, pero tenía al Padre, tenía la presencia. Estaba con él todo el tiempo trabajaba con él. Y en un momento en que su hermano mayor necesitó y volteó la mirada hacia su hermano mayor, entró en él envidia, orgullo, frustración, rebeldía. No entendió el corazón del padre. ¿Qué tanta realmente en esta mañana como hijos estamos conectados a la intimidad con nuestro padre? ¿Qué dice él? ¿Qué habla era nuestro corazón?
O sea que pudiéramos mirar que en estos dos hijos fundamentalmente podemos reconocer orfandad y podemos mirar hacia el corazón de cada uno de nosotros y en qué momento nos hemos sentido rechazados o menospreciados o que tenemos la necesidad o nos hemos comparado porque tal vez no nos sentimos dignos o nos hemos sentido desobedientes a lo que el Padre ha dicho y que tenemos que de alguna manera hacer méritos para que nos quiera, o nos hemos sentido culpables o condenados o solos. ¿En qué momento nos hemos sentido así en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestros padres espirituales? Y eso que mencionaba el pastor Iván de cuando nos llevaron a casa de nuestros abuelos espirituales, para nosotros ese fue un día precioso. Nos llevaron a presentarnos como pastores y literalmente ese viaje, porque estuvimos en Cali y luego estuvimos en Medellín paseando, y recuerdo que fuimos allá, nos presentaron y nosotros ahí sentados a la mesa, recuerdo al apóstol Randy sirviendo la comida, hijos, coman, y nos sacó carteles, nos sacó fotos, y era literalmente como los papás llevando a conocer a los abuelos. Nosotros nos sentimos así, fue una experiencia espectacular. Y luego pasó que cuando estábamos en Medellín, ese fue el mismo viaje, cuando estábamos en Medellín entramos a un almacén, íbamos juntos, en esa época nosotros tendríamos unos 31, 32 años, y entramos a un almacén de ropa y el pastor Iván agarró una camisa y me dice: mijo, te quiero comprar una pinta. Bueno, pinta en costeñol es una muda de ropa, ¿no? Y me sacó una camisa y me dijo: ¿qué tal esta? Y me sacó un pantalón, mire, yo te lo quiero comprar. Y yo quedé así como medio en shock porque claro, es que yo nunca salí a hacer eso con mi papá. Y era la primera vez, literalmente, que nosotros nos sentíamos saliendo con papás a comprarles. Acabamos de decir que a los 17 años ya nosotros éramos papás. Eso nosotros estábamos acostumbrados a hacerlo con nuestros hijos. Nosotros tenemos 3 hijos. Y lo habíamos hecho un montón de veces con ellos, pero nadie lo había hecho con nosotros. Así que ese día, él nos compró esta pinta, yo no sabía, no me salía las gracias porque estaba acostumbrado, ese espíritu independiente de que tú te lo compras, tú te lo ganas, tú te lo trabajas, tú no necesitas que nadie te lo compre, eso era lo que había en mi corazón de alguna manera. Y en esa temporada, incluso, bueno, otra de las cosas que pasó es que nuestro carro, precisamente él cambió de carro y su carro, el crédito de su carro, nos lo cedió a nosotros. En ese momento nosotros veníamos en toda una serie de procesos en nuestra vida, no teníamos vida crediticia, nos dijo: terminen de pagar el crédito. Él se quedó con el crédito y nosotros lo terminamos de pagar. Así que era como papá comprándonos carro también, ayudándonos a comprarlo. Pero lo que fue como el sello de todo, yo en 2013 me retiro del gobierno después de 16 años de trabajar con el gobierno, porque yo trabajaba con el gobierno y con el colegio cristiano, que era el colegio de la iglesia. Ya no me daba el tiempo pastorear 2 trabajos. Así que yo decidí como un salto de fe y me voy a la iglesia. El pastor me dijo: no, ven, yo te necesito acá. Y claro, a mí me tocó entregar todo lo que yo tenía las dotaciones que yo tenía del colegio. Me quedé sin computador. Y recuerdo tanto que el segundo día que yo fui por primera vez a la oficina, entre otras cosas fue su primera oficina, y él me dijo: mira, esta fue mi primera oficina, aquí pasaron tantas cosas. El siguiente día me dice: vamos a la Panamericana, acompáñame. Y cuando llegamos allá me dijo: escoge un computador que te lo voy a comprar. Y yo quedé así como: bueno, pero ¿por qué este señor me quiere comprar un computador? Tú sabes, ese corazón de que yo me lo pudiera comprar, pero era un papá, ¿no? Y yo recuerdo que él me dijo: y escoge un forro y no sé qué. Así que apunten, padres espirituales. Y me compré este computador, pero lo más teso de ese día fue, listo, cuando salimos de ese lugar, yo no fui capaz de decirle gracias. No pude, no me salió. Cuando ya llegué a mi casa, que empecé a entender todo lo que había pasado en ese momento, literal, era un papá sanando un hijo. En ese momento, quebrantado, lo llamé por teléfono y le dije gracias. No se lo podía decir de frente, no me salía. Y yo creo que esos actos de gratitud y de gracia de los padres espirituales hacia los hijos sanan los corazones. Y no estamos contando esto por el tema material, eso era lo de menos. El computador yo me lo podía comprar al fin y al cabo. Y todas esas cosas, la ropa yo me la podía comprar. Era el gesto de un papá sanando. Esa sensación, como decía ahorita el profeta Eugene, esa sensación del padre cuando da algo y te sientes más alegre, ¿no? Porque tú eres el que lo está dando. Yo eso no lo había experimentado de allá hacia acá, nunca. Y el Señor sabía que necesitaba sanar mi corazón, incluso porque había muchas cosas, muchas trabas en mi corazón para con mis propios hijos. Y aquí también hago una publicidad política no paga. Rever es una bendición tremenda. A mí me invitaron a hacer Rever. Nosotros estamos haciendo Rever y nos invitaron a hacer Rever, y cuando me invitaron a hacer Rever, nosotros estábamos haciendo perspectivas con la pastora Gise, y yo decía, Dios mío, ya aquí no me cabe más nada. Entonces me llaman a hacer Rever. Para los que han hecho perspectivas saben que bueno, toca estudiar y toca bastante. Pero dale, le hicimos. Y yo entré, pues yo soy psicólogo y yo soy terapista de familia, y yo entré como que listo, vale, vamos a ver qué pasa acá y todo el tema. Y de pronto no con tantas expectativas, yo le dije a mi esposa, la animé, animé a otras personas de la iglesia, pero yo no lo iba a hacer, no tenía tiempo. Pero qué tremendo encontrar todavía esta clase de barreras en mi corazón como hijo. En algunas de esas sesiones yo salí de allí a pedirle perdón a mi hijo. En algunas de esas sesiones yo salí a hablar con mi esposa. Salí a meterme con el Señor y decirle, Señor, termina de sanar mi corazón. ¿Y qué pasó? Que cuando nosotros fuimos enviados en medio de la pandemia, la iglesia que nosotros por la gracia de Dios pastoreamos ya cumplió 8 años, pero en medio de plena pandemia, habían pasado ya 5 años y medio, casi 6, ya era el tiempo de ser soltados. Bueno, y el pastor Iván dice que hubo como un error técnico. Pero el asunto es que finalmente nosotros fuimos enviados, pero de esas cosas que empieza a haber como una distancia, porque nosotros nos reuníamos todos los martes. Y nosotros, el reclamo de nuestro corazón era que ya no habían esas reuniones de martes. Y de alguna manera, cuando sigue habiendo orfandad en el corazón, cuando hay distancia, tú empiezas a sentir que te abandonaron. Tú empiezas a sentir, ok, pues al fin y al cabo yo estoy acostumbrado a hacerlo solo. Y empezamos a sentir eso. Y al fin y al cabo, ese espíritu independiente empieza a hacer de las suyas. Y podemos ir para adelante porque pues la vida nos ha enseñado ese tipo de cosas. Pero eso definitivamente es el enemigo queriendo traer distancia y queriendo también dañar el proceso de sanidad que el Espíritu Santo había hecho en el corazón de nosotros como hijos. Y ese distanciamiento empieza también a generar de alguna manera que, listo, ellos están allá, nosotros acá. Pero saben que como el hijo pródigo, hay un momento donde el papá, la Biblia no dice que el papá salió a buscar al hijo pródigo. Lo esperó. Esperó que regresara a casa. Estaba así con los brazos abiertos. Y del hijo mayor lo salió a buscar allá a la puerta. Y creo que todas esas cosas son necesarias que ocurran, porque esos distanciamientos, si nosotros no los solventamos, entran estos espíritus de orfandad, estos espíritus de independencia, y precisamente podemos quedar alienados al propósito que Dios tiene con nosotros. Completarnos, como decía el pastor Iván, Jesús es el hijo completo, y el enemigo está procurando que nosotros no seamos hijos completos, que ejerzamos paternidad sin ser hijos completos. En todo momento está tratando de socavar lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas y en nuestros corazones. Yo sigo teniendo un rollo con mi papá terrenal, pero ¿cuánto se necesita un padre espiritual aún que pueda suplir eso y cumplir esa función en determinado momento? Porque incluso algunos de los que están aquí presentes seguramente ya su padre no está aquí en la tierra. ¿Y cómo se hace para curar eso? Para eso están los padres espirituales. Amén. Amén.
Amén. Bueno, y hablando un poquito de esa parte, porque creo que de una u otra manera Dios nos está llamando como Misión Suramérica a crecer, como hemos visto, en esta paternidad espiritual. Y no vamos a conseguir a alguien que lo queremos lanzar a su destino perfecto. No los vamos a conseguir. No vamos a conseguir hijos que los vamos a escoger y vamos a decir, oye, tú eres huérfano. No, tú no me sirves. Tú no aplicas. No. Dios nos los dio, y esa es nuestra responsabilidad, sacarlos de su condición. Y aunque antes de la pandemia ya estábamos pensando en lanzarlos a su destino, ocurrió que cuando viene la pandemia, a nosotros nos cogió la pandemia aquí en Lima, y fue todo un proceso regresar 3 meses después. Entonces, pasaron cosas en la iglesia. La iglesia era virtual. Bajaron considerablemente los ingresos. Nosotros nos asustamos. Y hablamos con el pastor Harold, con el comité financiero, y entre las cosas que dijimos, planteamos, ya estamos pensando en que ellos debían salir. Creo que nos vamos a adelantar. El error técnico, que en su momento lo hablamos y sanamos, consistió en que ellos decían, como padres, ustedes debieron haberlo nos dicho primero. Cierto. Cierto. Fallamos ahí. Pero somos padres imperfectos. Nunca vamos a encontrar el gerente perfecto que todos los cabos te los va a tener amarraditos. Allí fallamos nosotros. Y con el tiempo nos dimos cuenta y dijimos, nos sentamos, lo hablamos. Fue todo un día en un almuerzo sanándolo. Fue muy lindo. Nunca nos imaginamos que esto un día sería motivo de compartirlo a muchos. Pero les quiero decir, la vida es esa. La vida, nuestros insumos para otros son nuestros errores. Para nosotros no volver a caer en ellos. Lo aprendimos allí, eso lo aprendimos. Pero eso ha fortalecido la relación de nosotros como padres e hijos.
Y también creo que tenemos matices de líder religioso. Yo me veía ahí en cosas que necesito ajustar, seguir creciendo. Y es doloroso cuando el hijo te rechaza, muy doloroso. Fueron nuestros primogénitos, los dimos a luz. Y estando juntos, casados, y la ruptura que hay cuando se empiezan a crecer estos padres con otros hijos, y tal vez allí se filtra en ellos con cierto matiz de orfandad la competencia, el celo, no, pero es que somos los mayores, no vienen menores. Y antes de ese lanzarles y ese despedir, que ya ellos se abastecían por ellos solos, había un silencio, había el rechazo. No se imaginan cuánto nos dolió. Y esto lo contamos porque no vamos a perder hijos, porque podemos ser esos padres, porque podemos dar la cara y decir, yo me equivoqué. Y doloroso, yo anhelaba a mi hija. Iba aquí, iba allá a otros líderes y puedo estar en conversaciones necias que corrompen las buenas costumbres. Y me arrepiento, ¿por qué? Porque dañé a otras y a otros. Sí, sí, paz. Ellos no nos quieren, no nos quieren a Comunife Norte. Ellos son Comunife y Gloria, están en Gloria. Y ellos se valían por ellos. Y contamos esto porque cuánta gente ni siquiera nunca se dio cuenta. Pero los padres sufrimos, los hijos también. Y todas esas rupturas, hay una esencia, y es que sí tenemos papá. Los pastores de Perú organizaron un seminario en Cartagena. Y ellos decían, paz, nos alcanza la orfandad en Comunife Cartagena, pero sí tenemos papá. Y hay un padre que necesitamos conectar con él. ¿Okay? Y eso es lo que Dios hizo conmigo, traerme a Cali. Conectar con el Padre Dios para sanarme con mi padre biológico y luego como padre biológico ser padres espirituales. Estamos en los procesos, vamos a hacer un taller especial. Y ya no da tiempo, pero queremos ministrar algo. ¿Y Marci tiene algo? Ah, Marci tiene algo, wow. Bueno, esto se puso bueno porque mi vida ha sido procesada en esta casa de una manera que, Dios mío, he hecho fuerza como para no llorar.
Listo, es que estamos de acuerdo. La verdad que yo le doy gracias al Señor por la dirección del Espíritu Santo, Porque cuando se empezó a pedirle al Señor que nos mostrara qué dirección y qué programación debíamos tener, porque no es que cada año se hace lo mismo, es lo que el Espíritu del Señor nos dé. Y yo quiero decir esto para que todos sepan que no es que los pastores dijeron, no, es que como está pasando esto, entonces tenemos que hacer, esto es una dirección del Espíritu Santo, porque Él sabe lo que necesitamos y lo que deseamos en el corazón, muchas veces sin saber qué hacer o cómo hacerlo. Entonces, el tema es muy profundo, el tema es muy real. Hemos tenido un padre que nos está hablando de lo mismo. Todo esto amarrado. Entonces, ¿qué queremos hacer? Aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para finalizar y permitirle al Espíritu Santo que nos ministre. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, también está Dendar. También estamos aquí los dos. Y Abdiel, ¿tú podrías subir un segundito? Si estás por aquí. Abdiel. No, es que pensé que había visto el hermano de Abdiel. Gracias, Abdiel. Gracias, Padre. Tomemos un momento de recogimiento delante del Señor y permitir que el Espíritu Santo hable, reargulla, consuele. Padre, gracias. Aquí estamos delante de ti. Gracias por tu Santo Espíritu que revela y que nos muestra tu corazón para que nosotros podamos estar de acuerdo contigo. Si tú estás aquí, ya hemos dicho que no importa el género, mujer u hombre, tampoco importa la edad, que lo que se ha hablado, que el Espíritu Santo te ha estado hablando a ti, reargulliendo tu corazón, mostrándote que tú necesitas de Él. Por favor, ponte de pie, no porque alguien te vaya a mirar, sino como con una acción de decir, yo necesito, Señor, de ti. Espíritu Santo, aquí estoy. Ríndete en este momento ante Él. Rinde tu corazón. Si es de pedirle perdón, no sabía que yo tenía esta condición de orfandad. No sabía que yo tenía esta condición de ingratitud. No lo sabía, pero ahora por tu misericordia me lo has revelado. Gracias. Por eso son tan importantes los testimonios, porque tantos nos podemos identificar con el testimonio de otro. Derrama tu corazón ahora allí, tú con Él. Una ofrenda de gratitud, entrégale ahí a tu amado Padre esa condición de orfandad, esa condición de ingratitud, esa condición de independencia, esa condición de crítica, de señalamiento, de insatisfacción. Y dáselo como tu ofrenda, con un corazón agradecido de entender que ya no quieres más eso, que que eso no es el diseño de Dios para tu corazón. Entrégale tu corazón, que lo que no sea de Él, que te lo quite, que te lo limpie, que te haga libre. Oh Espíritu Santo, ven, derrama tu amor, derrama tu amor, derrama tu amor en nuestro corazón, derrama tu amor. Recibo de ti tu amor, recibo de ti tu aceptación, recibo de ti tu sanidad. Recibo de ti tu abundancia, recibo de ti tu sanidad.
Abandonado, menospreciado, su padre Isaí no lo recordaba. Cuando el padre visitó su casa y dijo: busca uno, busca Misión Suramérica pequeña adoradora, allá en la majada, allá en los corrales, allá con las vacas, allá con las ovejas. El padre dijo: no lo recuerdo, no sé, estos son, no el otro. Y decía Samuel: sí, hay uno más, es otro, búscate otro. Y era el octavo hijo, símbolo de pacto. Y él fue sano en su corazón de rechazo, de abandono, de orfandad, porque conectó con el Padre. Esa fue mi vida en Cali, conectar con el Padre. Y luego ese aceite baja para sanar. Abraza al Padre. Un ungüento derramado.
Entrégale a Él ese rechazo de tu corazón. Entrégale a Él la ofensa de tu corazón. Y el intercambio. Recibe su amor.
Puedo perdonar.
Su ungüento.
Puedo perdonar.
Recibe su perdón. Recibe su paz. Recibe su gratitud. Que seas, estés satisfecho con saber que es tu paz.
Gracias.
Hay algo que yo veo que Dios quiere romper, y es, como lo decía ahora nuestro amado John Jairo, de ese rechazo, de sentirse abandonado, de todo espíritu de abandono, de rechazo. Lo que Jesús le dijo a los discípulos: yo no os dejaré huérfanos. Padre, quebrantamos, rompemos con todo sentimiento, con todo sentido de rechazo, de abandono, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora se rompe, se corta ese sentido de vivir como huérfanos, independientes, solos. Hoy hablamos, como lo hablaba el profeta Eugene, hay un padre en casa. Reconocemos los padres que tú has levantado, así como estamos viendo en ese momento, un padre con un hijo, del hijo hacia el padre, del padre hacia el hijo. Padre, recibimos, Señor. El Señor dice que nos ha dado al Espíritu Santo, que es un espíritu de adopción, que nos lleva a decir: Abba Como Jesús recibió esa voz cuando se bautizó, este es mi Hijo muy amado, en Él tengo complacencia. Declaramos sobre cada uno la complacencia, la aceptación, el amor. Eres amado, no tienes que ganarte ni siquiera tienes que comprar tu posición, tu dignidad. Ya la tienes porque tú eres Hijo de Dios, adoptado, aceptado, amado. En el nombre de Jesús, recibe ese espíritu de adopción, para reconocer la paternidad, para reconocer la autoridad, para reconocer el amor a través de los que están en la palabra.
Y declaramos sobre todos, el gozo del Señor, el gozo. Sé que Dios le ha estado hablando a algunos de ustedes muy claramente. Saben con quién deben hablar, saben con quién deben pedir perdón o bendecir. Y en el momento que tengan, que sea oportuno, háganlo, porque eso es parte de ese sello de la limpieza del corazón y de la liberación de lo que ha habido en el corazón. ¿Francis?
Amén.
Wow, qué maña.